Nisan, que corresponde a segunda mitad de marzo o hasta en abril, que es el principio del año religioso. Y el nuevo año ya comenzó en el calendario judío, ya comenzó Rosh Hashanah, ya comenzó, y estamos en Sukkot, que por tradición hacían las enramadas en donde vivir, recordando durante 10 días las jornadas en el desierto, y ya esto termina en Yom Kippur, el día de expiación. Entonces, en ese mes llegan con él a Persia sus amigos y hermanos y le cuentan cómo es la condición de los judíos en lo que son las ruinas ahora de Jerusalén y todo Judea y cuál es la situación, que están miserables realmente. Un poco de historia con eso es que desde el cautiverio ya son 70 años, más han pasado otros, bueno, ya 20 con esto y así un poco más. Entonces podemos darnos cuenta, ¿no?, de que los que fueron llevados cautivos ya son muy, muy abuelitos o ya muertos. Y los que han nacido en cautiverio, en exilio, en Babilonia, son como Nehemías o Esdras y otros más. Entonces, cuando vuelven con el decreto de Ciro, y en Esdras tienen que hacer referencia a eso porque les paran la obra. Esdras va primero regresando con el inicio, con el decreto de Ciro, y empiezan a levantar el muro y sobre todo ponen la plaza y el altar. Eso es el primer paso, muy importante. Y eso es, el tiempo de esto es con Malaquías, sobre todo con Ageo, por ejemplo, y les está animando a que sigan la obra, a que hagan esto. Y precisamente paran la obra los enemigos samaritanos y algunos otros que están viviendo alrededor, no quieren que Jerusalén se levante otra vez de ruinas. Entonces, muy, muy importante esa parte porque vuelve a suceder en tiempos de Nehemías. Entonces, definitivamente llegó el momento que ya terminaron y dedicaron el templo. Ya sirve el altar y todo eso, pero la ciudad en sí está en ruinas y precisamente con fuerza y violencia les pararon. Entonces quemaron, es muy importante ver eso, quemaron las puertas. Cuando dicen eso a Nehemías, por eso se pone tan triste y se pone a orar y a ayunar, porque esto es de unos años atrás cuando con fuerza y violencia pararon la obra en el libro de Esdras. Es por eso, o sea, después de 90 años, mira, lo quemado de esas puertas que dejaron los de Babilonia, ya no existe ese carbón que quedó de quemar las puertas de madera. Okay, entonces, esas son las nuevas que puso Esdras y que también las quemaron. Entonces, la situación es muy difícil, o sea, que han hecho algo, saben que Dios quiere que se haga algo, saben que Dios quiere que se realice algo. Estos profetas ya pasaron, ya profetizaron, ya animaron al pueblo, ya redargüyeron su incredulidad o su desánimo y todo eso. Entonces, Nehemías está con esta situación. Él está en una situación bastante cómoda, de mucha influencia realmente, porque está junto al rey, es de muchísima confianza con el rey de Persia, pero sigue siendo un siervo del rey, o sea, no dispone de su vida y de sus planes, todo lo tiene que hacer por disposición del rey. Es algo que muchas veces nosotros no captamos, sentimos muchas veces que somos esclavos, pero no lo somos, realmente sí disponemos y podemos renunciar en un trabajo. Ahora, puedes morirte de hambre, pero sí puedes renunciar. Ahora, puede renunciar y lo manda al calabozo y se muere de hambre, pero no deja de ser siervo del rey. Entonces, todo esto es parte del apretón que está sintiendo Nehemías ya en sus tiempos. Entonces, cuando 2 años antes hubo una insurrección en Siria, el gobernador de Siria, que es más o menos donde ahora está Siria, se levantó y trató de como librarse del rey de Persia. Aparte de eso, Egipto, y si te acuerdas de cuando Ronnie Simon dio aquí el seminario sobre historia la tierra santa, algo que siempre ha sido la tierra de Israel, ha sido como el amortiguador entre Egipto y el norte o el oriente. Entonces, porque, y por eso, tanto Egipto, si Egipto domina lo que es Israel, o aquí Judá, entonces ellos tienen como eso, como desechable. Ahí pueden atacar y quemar y todo eso, y simplemente lo usas para poner tus tropas y todo eso. Realmente tu vida es en Egipto y usas la tierra de Israel como amortiguador, pero también lo hacían los persas, los de Babilonia, los eteos en diferentes momentos. Entonces, en su historia, Israel siempre había estado allí, por decir, pero no siempre tan libres, en muchos tiempos pagando algún tipo de tributo. Ahora, de plano, no es un reino sujeto tributario, sino es una provincia dentro de otra. Y en esto, Siria, que es el único que podemos decir reino, o hay un gobernador ahí que realmente tiene el poder para resistir al rey de Egipto, pero también 2 años antes se levantó para, pues mejor ni Persia ni Egipto. Entonces, al rey de Persia le conviene un gobernador allá, alguien como Nehemías, de mucha confianza, que realmente vaya a cuidar la seguridad de esta provincia, Judá. ¿Pero quién? Porque los que viven allá son muy interesados, y eso es lo que vamos a ir viendo a través de Nehemías, son muy interesados, muy políticos, y entonces no tienen ni mucha lealtad al rey ni a la tierra donde están viviendo. Y si, para entender un poco por qué, ya en los evangelios lees de los samaritanos y de los 10 leprosos, y uno fue samaritano y es el que regresó a dar gracias a Jesús. Entonces, y dice, y ese es un samaritano. La razón por qué Jesús cuenta acerca del buen samaritano fue por una disputa acerca de quién es mi prójimo, porque en la pregunta es, pues entonces amarás a Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta lo del buen samaritano. Jesús no lo llama bueno, simplemente lo llama samaritano, porque los judíos tenían el concepto que entre los gentiles lo peor sería un samaritano. Todavía un extranjero cualquiera podría entender las cosas de Dios, pero un samaritano nunca, ninguna disposición ni capacidad. Entonces, eso es, hasta para insultar a alguien le podías decir samaritano. Okay. Entonces, Jesús simplemente en lo del buen samaritano dice, hacer bien a tu prójimo, cualquier tonto, cualquier inepto, cualquier inculto y alguien que no tiene la menor parte de espiritualidad puede saber amar a su prójimo. Y eso fue el estilo de Jesús, de mucha exageración en su ejemplo para hacer el contraste y dar a entender algo. Entonces, eso nos ubica los samaritanos. Uno de los que recibe la noticia de la llegada de Nehemías y cuál es su propósito es un samaritano. Otro es amonita, y los amonitas eran enemigos tradicionales de los israelitas, muy feroces, muy idólatras. Una princesa amonita es una de las que más volvió el corazón de Salomón a la idolatría. Entonces, eso para los tiempos de Nehemías es que una amonita es peligro. Okay, los amonitas no son buenos. Entonces, y otro es árabe. Entonces, leyendo ahora el libro de Nehemías, podemos ver realmente dónde están las raíces de los conflictos actuales que vemos en el Medio Oriente también, que vienen desde estos tiempos y un siglo antes, que ya a flor realmente en Judá. Ok, entonces vamos a leer en capítulo 2, simplemente ya como esto, como todo esto de trasfondo. A veces se ha dicho, porque aquí menciona la reina está sentada junto al rey, que es Esther, pero no ella fue reina de lo que ahora la historia llama Jerjes, que la Biblia lo llama Asuero, y fue Jerjes el que perdió cuando trató de invadir en Grecia. es el que perdió. Y después de esa derrota vuelve y como que empiezan a hacer otras cosas en su reino. Era muy voluble, muy violento. Y cuando lees el libro de Esther te das cuenta que para él no le costaba nada firmar el genocidio de una nación que ni siquiera preguntó quiénes son. O sea, cuando lees el libro de Esther, muy voluble, muy sentimental y así. Ahora, este Artajerjes, después de Asuero, a otro fue Darío, no Darío 1, lo que vemos en el libro de Daniel, sino Darío 2. Entonces, después de él, Artajerjes. Entonces, Artajerjes ya está en el 20, en el año 20 de su reinado. Entonces ya tiene un tiempo y él es conocido como alguien que fue realmente muy estable en su reino, hizo políticamente muchas cosas muy buenas y que había mucha equidad y justicia durante su reinado. Y eso nos ayuda a entender un poco por qué tiene esta conversación con Nehemías. No es el tipo de conversación que escuchas entre Nabucodonosor y otros, aún Darío. Tuvo cierta cosa con Daniel, o sea, respeta y estima mucho la persona de Daniel. Entonces, pero eso como que igual nos ubica un poco cuando leemos esta conversación. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había antes estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahora, si lees en el libro de Esther, puedes leer cómo cuando sale el decreto para exterminar a los judíos, Mardoqueo anda de cilicio clamando y gritando y llorando por toda la ciudad. Llega hasta la puerta del rey, pero nadie podía entrar en el palacio triste o de luto. Entonces ahí se detiene y le llega el rumor a Esther, entonces Esther manda ropa, o sea, cámbiate para que puedas entrar, ¿no? Y decirme qué pasa. Y ella no puede salir del palacio, etcétera. Entonces es todo eso, pero nosotros diríamos, pues ¿qué tiene? Pues tú creciste en una democracia. Además, como mexicano, tus sentimientos los puedes llevar así en el pecho, que todos puedan ver. Pero aquí estamos, que es una cultura, una monarquía absoluta, que el rey es casi Dios, y si no es Dios, Dios está con él de tal manera que no puedes ni alzar la mirada. Si en el libro de Esther, ella misma como reina no podía entrar en la sala del trono, era pena de muerte. Y si él extiende el cetro hacia ella, entonces ya la dejan pasar. Si no, aunque es la reina, la sacan y la matan. Okay. Entonces no era democrático, no había derechos humanos, etcétera. El que tenía derechos humanos era el rey y los demás él disponía. Entonces, pero por eso tiene un hombre de confianza como copero, porque la única forma de hacer algo democrático era envenenar al rey o de alguna manera asesinarlo. Entonces el copero probaba sus alimentos y era el que había confianza que no saca una daga en algún momento porque está parado al lado del rey durante sus comidas. Entonces simplemente saca una daga y se lo mete aquí entre las costillas y ya hay nuevo rey en Persia. Entonces todo eso, entonces temí en gran manera. Él estaba haciendo algo que no estaba bien al estar triste en presencia del rey. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y nota aquí que no dice Jerusalén, la capital de Judá, que era un gran reino, y Salomón y todo eso, porque durante muchos años, y tiene esto mucho registro en Persia, que conquistó Babilonia, pero Judá ha sido conocido como un reino no sujeto. que trata a cada rato de levantarse y librarse del dominio. Ahora, tú dirías, no, pues tienen derecho porque quieren su nacionalismo y su identidad nacional y su propia bandera, y siempre como que nosotros simpatizamos con los separatistas, ¿no? Como ahora en Siria, muchos dicen, no, pues los insurgentes han de ser los buenos porque este hombre es tan malo, entonces los que están en contra de él deben de ser los buenos, y nos gusta usar contra como en una novela. El problema es que muchas veces en la vida que se vive en la humanidad no son contrastes, sino simplemente grados. Y aquí tenemos eso en Siria. En Persia, los persas van a decir, nosotros hicimos un favor al mundo a conquistar, porque trajimos nuestra cultura, religión, estilo, idioma. Eso es lo que dijeron en España, que España dio tres cosas al nuevo mundo: su idioma, su religión y su cultura. Pero cuando, por ejemplo, mi profesora de español llegó a los Estados Unidos como refugiadas, ella y su familia, llegan allá y empieza a asistir en escuelas, ya en preparatoria, en los Estados Unidos, ve otra versión de las Américas acerca de los conquistadores. Entonces tenemos que entender eso. Pues él no tiene que decir, pero es Jerusalén, es la ciudad eterna, es una ciudad única en todo el mundo, es ahí Dios hizo habitar su nombre. O sea, el rey de Persia va a decir, pero no es gran Dios porque está en ruinas. Número dos, ustedes han dado un montón de lata durante décadas aquí en Persia también. Si te acuerdas en el libro de Esther, si te pones a leer eso para ver algo anterior al libro de Nehemías, puedes ver que Mardoqueo le dice a Esther, no le digas a nadie de qué nación eres. Porque había mucha política alrededor de eso. Entonces, al saber eso, entonces eso hace que la gente esté de un lado o de otro. Y mientras ella podía ser neutral, era mejor. Ok, entonces, ya otra vez, más historia y política y la raza humana, a todo brinco. Entonces, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora han pasado de noviembre hasta abril varios meses. Y podríamos decir, bueno, si vienen a decir eso y él ora a Dios, normalmente lo que hacemos nosotros, de capítulo 1, versículo 11, él termina de orar, mañana llega a su trabajo, prepara aquí el vino, saca el chardonnay, saca así el merlot y todo. O sea, ya lo tiene todo listo, ya probó el desayuno de rey, listo. Y ahí está, ¿qué onda, rey? Ya viste que ganó aquí en el estadio, que esto, o sea, él no charlaba con el rey, para empezar. Número dos, lo que nosotros hacemos, muchas veces por eso no sale. Él está esperando que la mano de Dios esté moviendo algo y le toma por sorpresa el lugar y el momento, porque no es lo que él esperaría, y en parte por eso tendría miedo, porque está la reina presente, es un banquete entonces, no es una junta, no es como para sacar su agenda el rey, llamar al secretario, a ver, haz un memorándum que vamos a hacer esto, o sea, interrumpe un evento oficial, pero que es de gala, porque la reina está presente, visible a todo mundo, entonces esto es fuerte. Y entonces, él oró y oró y esperó pacientemente a Dios. Una cosa es esperar en Dios. Entonces, esperamos en Dios cuando vas a echar rayuela, ¿ok? Cuando juegas boliche, esperas en Dios y así, ¿ok? Eso es esperar en Dios. A ver cómo va y con la ayuda de Dios y ahí te va y avientas. Esperar a Dios es así, como un mayordomo, un copero, que está acostumbrado a comer después, a esperar que el rey, a nunca estar distraído, sino siempre atento, esperando que el rey que retire el plato, que esto, que más vino, que esto, aquí está el azúcar, aquí está la catsup, y así, que atienda al rey. Entonces está acostumbrado a esperarle a alguien. Entonces Nehemías está acostumbrado a esperar a Dios. Entonces, eso, por eso pasan meses y llega el momento de oportunidad, no como y donde Nehemías esperaría. Pero entonces dice, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? No pidió nada. Y se atrevió a decirle al rey por qué su corazón está triste. Quebranto de corazón. ¿Por qué? Y eso ya nos dice un montón de cosas que Nehemías, sin decir, ya nos contó qué relación tenía con el rey, de manera que no eran cuates. Y que él no tenía mucha confianza. Eso no le toca abrir su corazón y contar sus penas al rey. Pero era una persona que el rey, hasta el mismo rey, se interesaría y vería algo así, y lo que siente y piensa Nehemías es importante. Y eso no lo ganas por hablar mucho, sino para hacer las cosas bien. Eso es una lección para nosotros. No por tocar claxon, sino por bajar a empujar, te haces de mucha ayuda y mucha fama en el mundo, ¿okay? Entonces, tocando claxon, pues ve al centro en hora pico y ya verás cuántos quieren ser famosos y ahí están parados. Entonces, ¿qué cosa pides? ¿Te acuerdas de la historia de Bartimeo? Jesús saliendo de Jericó, Marcos capítulo 10, y Bartimeo, un ciego, está ahí pidiendo limosna y escucha pasar la multitud y se da cuenta que es todo un desfile y procesión y qué es esto. Y pregunta qué es, y es Jesús de Nazaret, y empieza a gritar. Y grita de manera que Jesús se detiene y le manda a llamar. Entonces ya lo traen ante Jesús, y Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora, es una pregunta tonta de parte de Jesús, podríamos decir. Porque, pues es un ciego. ¿Que te regale una tele? O sea, eso no, pero Jesús cuando hace preguntas, nomás estudia cuando lees tu Biblia las preguntas de Jesús, porque te dice algo con su pregunta, te da una respuesta en su pregunta. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Y le da su vista. Ok, ahora, obviamente nosotros diríamos que un ciego, cuando se presenta ante Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego va a saber qué es lo que él quiere que Jesús le haga. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que de lo que tú andas quejándote durante el día, no, ahora, otra tarea, ve tomando en cuenta, como haciendo un pequeño registro, nomás compara oreja a tus propias quejas. Te quejas de los que están manejando alrededor de ti, te quejas de que tus hijos no te dejan pensar y están haciendo un ruidero en el asiento de atrás. Eso es el tráfico. Te quejas de que el municipio no arregla estos baches, el municipio, ¿por qué no pone más tránsitos? Ya puso 4 tránsitos. No más necesitamos uno que los distribuyan. ¿Qué onda? Y ahí está, bla, 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 queja y murmura y murmura. Ve llevando un poco de registro de eso. Ahora, si Jesús en uno de esos se para como un genio de una lámpara mágica y te dijera, ¿eso es lo que yo que tú quieres que yo arregle? Dirías, no. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué es realmente tu quebranto? ¿Qué es realmente lo que no puedes moverte? No puedes caminar sin arrastrar este dolor. Mardoqueo tenía un dolor. Pablo el apóstol tenía un dolor, Nehemías tiene un dolor, es esto, esa es una cosa. Si me vas a conceder una cosa, te pido esta. Pero si Jesús viniera y dijera, ok, cállense la multitud, cállense, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le vas a decir? Pues el rey de Persia, el poder máximo en el mundo, fuera de Dios, te está diciendo, ¿qué quieres? ¿Qué pides? ¿Cuándo el rey de Persia le va a pedir eso a alguien? Él no quiere saber, él no le interesa, él podría decir, ¿a poco? ¿Flojos? ¿Por qué no arreglan eso? O sea, él podría pensar mil cosas, nosotros también lo hacemos. Alguien te pide una limosna y dice, pues que se ponga a chambear como yo. O sea, eso es lo que hacemos. Entonces el rey, que es déspota, literalmente no es una figura, no es idiomático. Nosotros, ay no, yo tengo un jefe bien déspota, yo tengo una suegra de bien déspota. Entonces todos usamos ese término, pero déspota es un término de un estilo de monarquía y es déspota, es poder absoluto, su palabra es ley y él puede decir hoy una cosa y mañana otra y no tiene que esperar que el Congreso de la Nación ya se ponga de acuerdo y que los medios de comunicación den su visto bueno también. Simplemente dice, mañana que todo el mundo se vista de azul y mañana todos salimos de azul o vemos qué pasa. Ok, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Eso otra vez, no nos dice ahora qué pidió, nos dice en capítulo 1, pero él está así. Ahora es, esta es tu oportunidad, es el momento, Dios. Así, si lees en el libro de Esther, ella hizo como una serie de cenas muy especiales para el rey, invitando al rey y al enemigo Amán. Entonces, y te tengo un deseo, pero mañana te lo digo, vienen a cenar otra vez. Entonces el rey y Amán vienen la siguiente noche, entonces hace toda una serie y crea suspenso. Y Nehemías podría crear suspenso. Ay, ¿cómo te puedo decir? Y ponerse todo coqueto. Ay, pues no es nada. Ay, pues a ver, dime. Entonces el rey ya, pero ¿qué tal si el rey dice, ah, bueno, pues entonces sírveme más, por favor? Ya, y se acabó el asunto. Y esperas hasta que otros vengan de Judá a hablar al otro que toma tu lugar algún día para ver qué se hace. Entonces, él reconoce una oportunidad, reconoce que Dios está colocando una oportunidad delante de él. Muchos tenemos la escuela de que tú tienes que salir a buscar la oportunidad. Y pues, es cierto, ¿no? Pero en lo que Dios hace, y sobre todo las grandes cosas que van a cambiar la historia, Dios las coloca. Y muchas veces no vienen cuando y como tú estabas pensando. Por eso María se queda así cuando Gabriel dice, tú vas a ser mamá del Salvador. Y ahí está. Y luego, o sea, ¿qué es eso? Dices, no es lo que ella esperaba para su vida, ¿no? Entonces, no, pero igual, ¿cómo respondes cuando ya llega esto? Y dije al rey, versículo 5, y nos damos cuenta que él no estuvo plática y plática, y no estaba ocupado googleando información de construcción de muros, la mejor madera para portones y demás, pero sí tenía ya algo pensado, ya había hecho idea de qué se necesita para un proyecto de ese tamaño, cerrar las brechas, levantar los muros y cerrar las brechas y poner puertas de manera que los enemigos de los judíos no puedan venir a parar el sacrificio y a estorbar el culto ante nuestro Dios. ¿Qué se necesita? ¿Y qué se necesita? Y eso otra vez, pero hay un silencio de meses. Nehemías no nos describe todo el proceso de pensamiento, cuando pone mucho detalle y luego deja espacios totalmente en silencio, hueco. Pero esos huecos de silencio nos dicen mucho acerca de él, que sabía ocupar su pensamiento, sabía conseguir conocimiento y orientarse bien. Entonces, dije al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Todavía no dice Jerusalén, ¿te das cuenta? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Entonces otra vez Nehemías dice, bueno, si todo va bien, esto podría tardar tanto y así. O sea, no estaba, ay, pues no sé, luego te marco, ¿no? Luego te mando un mail. O sea, él tenía, pues sería esto. Es mucho pedir, pero él sabía cuánto era pedir para decir que es mucho pedir. Entonces el rey me dijo, ok, ¿cuánto durará y cuándo volverás? Otra vez, esa pregunta nos dice un montón acerca de quién era Nehemías para el rey. Además dije al rey, ahora sí ya va diciendo, dice, bueno, si esto va en serio, vamos a hablar de números. Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y eso es un término que él empieza a usar en Nehemías, de que pues esto, pero Dios aquí, Dios estaba haciendo esto. Estos libros de Esdras, de Esther y de Nehemías tienen una característica de que no son como proféticas, no dicen y Dios hizo esto y Dios hizo el otro, como que es simplemente desde el punto de vista humano y nada más, pero tienes que entender en qué tiempos vivían, que no era el pueblo privilegiado. No es lo mismo escribir este libro en los tiempos de David o Salomón, que escribir este libro cuando todos los que te rodean te odian y buscan ocasión contra ti. Entonces, tienen que ser muy discretos, pero otra vez, eso nos enseña un montón acerca de Nehemías, porque es quien es y no tiene miedo de ser creer en Jehová y servir a Jehová, no tiene miedo de eso, él reconoce la humillación de donde viene de Dios, la humillación de su nación viene de parte de Dios, entonces no se preocupa ya de los demás en ese aspecto, pero de la misma manera sabe que las demás naciones no necesitan escuchar de mí acerca de lo que fue. Y eso es algo muy importante para nosotros. Yo muchas veces les cuento cosas de hace mucho tiempo, misioneros en la China, en la India, les cuento de cosas de los viejitos, cuando se escribió un himno aquí en México, cómo fue esto, cuando algo se levantó y todo eso. Y te puede hacer pensar, ah, caray, pues antes sucedían cosas muy hermosas, muy grandes, y Dios era más milagroso en el pasado que hoy. Pero no es el caso, es simplemente para darnos una referencia del nivel, porque Dios no va de bajada, no va así en declinación, sino Dios está a este nivel. Entonces, si yo veo el pasado, yo tengo que levantar mis expectativas para el presente y el futuro de acuerdo con el pasado, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Okay. Entonces es eso. Y Nehemías le recuerda a Dios sus promesas y sus planes que él ya había dicho. Nehemías recuerda el fracaso de su nación, todo eso. Entonces él dice, pero mis expectativas para un futuro, para mi nación, están en quien has siempre sido y tus promesas siempre las has cumplido. Entonces eso es igual, para darnos una perspectiva en cuanto a cómo pedir y cómo ver nuestro caso, por lo que vamos a ver ya al rato. Entonces, pide, pues dame vales y demás para poder conseguir madera. Me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pero interesante, están en un banquete. Y el rey simplemente dice, órale esto, y viene un secretario, a ver, anota esto, pum, el sello de una vez ya es oficial, me lo dio. Entonces hay protocolos a seguir después de todo eso, no nada más es mañana ya me subo en mi camello y me voy para Jerusalén. Pero esto lo que nos muestra otra vez es que algo sobrenatural está pasando, de manera que el rey interrumpa y pueda suspender toda la actividad de hacer esto, y bajan la música y el audio que está allá, le dicen así, entonces ya le bajan y todo para que pueda platicar y ver esto y hacer esto. Se interrumpe todo esto para atender este asunto. Entonces, entre el imperio de Persia, de lo que era desde la India hasta Egipto y hasta llegar a los bordes de Europa. Cuando tú estás viendo todo eso, ¿qué es, si tú lo ves en un mapa, qué es Judea? No todo Israel como en los tiempos de Salomón, Judea. O sea, es una manchita en el mapa, es un puntito. Y cuando, si el rey de Persia fuera hasta Jerusalén, diría, ay, oye, Nehemías, mejor sacamos los huesos, los llevamos a Persia, es más bonito allá. hay palmeras y ríos y dátiles. Aquí son ruinas, viven chacales y búhos aquí, Nehemías. Esto, no, vamos a dejar, yo te voy a hacer un sepulcro bien hermoso. Y otra vez, lo que tú estás pidiendo, y eso otra vez, habiendo vivido ya muchos años en México, tú puedes pedir algo muy grande para México, tú puedes pedir algo muy grande en tu vida como mexicano, porque podemos sentir, porque ya Honduras y Panamá ya no nos van a resolver nada, ¿ok? Entonces, y algunos están, y es un dolor y un golpe y te doblega y te desanima y dices, ¿esas eran tus expectativas, en serio? ¿Que con eso ya vamos a la copa? ¿Con eso ya vamos a ser felices y plenos? Entonces, ya es tiempo como de alzar tu mirada un poco más y decir, sí, vaya o no vaya México a la copa, suceda o no suceda, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que Dios quizás venga preparando durante siglos para México? Y estando en estos tiempos, como Nehemías, como Esther, como Mardoqueo, y decir, ay no, pero yo, porque yo soy chafa, yo no soy nadie, yo soy torpe, no, o sea, hay como 10 personas que yo conozco que podrían hacer esto mejor, o vamos al otro extremo y somos ambiciosos. Entonces algo bueno, una oportunidad llega, entonces no sabemos qué hacer, y andamos y hacemos todo eso, agarramos nuestra bandera, hacemos todo el recorrido del estadio, y todavía no hemos ganado nada, pero es porque ya voy a ganar. Entonces empezamos a recoger nuestros laureles cuando todavía no los hemos ganado, ¿ok? Entonces, Nehemías es un hombre prudente, no es miedoso, es prudente y espera a Dios y confía en Dios y cuando es el momento habla y actúa y ya trae algo en la mano, ya sabe lo que tiene que suceder. Y es difícil cuando estás ya operando en ese sentido, es difícil para nosotros porque no hay libros, no hay manuales, no, puedes ir a la Biblia solamente, pero no hay libros que te digan, mira, ¿qué hacer para hacer esto? ¿Cómo hacerle para reconstruir una ciudad en ruinas? No existe, ya lo busqué en Amazon, en Gandhi y todo, o sea, en todas las librerías que te surten cualquier libro. No existe un libro, cómo reconstruir una ciudad en ruinas, juntar otra vez una nación dispersa, devolverle su esperanza y su identidad y tener un avivamiento. No hay. Entonces tenemos que acudir a la Biblia, como siempre, y decir, pero ya hubo un caso. Y si Dios esto hizo con Nehemías en esos tiempos, porque era ya tiempo, que cuando podamos decir, y lo diremos después con más confianza, cuando podamos decir, es el tiempo, este es el tiempo, ya llegó. Entonces necesitamos ser tan prudentes como Nehemías y saber qué es lo que hay que hacer, cómo se ve. ¿Cómo se ve un muro terminado? ¿Qué? O sea, entonces él probablemente salió a caminar y vio los muros en Susán, en la capital de Persia, y dice, bueno, no tiene que ser como estos muros, pero mide, a ver, uno, ok, mide tanto. ¿Y cuánta piedra hay? Oiga, y ahí están reparando el muro. Oiga, ¿cómo en qué tiempo harían un tramo así? Pues entonces empieza a preguntar. Nosotros oramos 7 años para tener un programa de radio en Tehuacán y muchos han escuchado este cuento. Y yo no tenía ni siquiera el tocadisco para escuchar los CDs y tenían que ser CDs. Pero iba yo comprando CDs cuando salía una buena música cristiana, y a veces con una sola canción que serviría en el programa, por eso la compraba. Y ni, no los puedo escuchar, ahí están. Pero no tengo que, los escuchaba en la tienda y los compraba. Y mientras hacíamos muchos intentos y salían re mal, para hacer algo en Semana Santa, a introducir algo así, pero en todo eso yo estaba aprendiendo cómo se hace radio. Estaba escuchando cómo habla un locutor en el radio, cómo le hace señales de cabina que mueve los controles y prende el foco y dice aire y todo. ¿Qué es lo que sucede? Y mientras una opresión fenomenal, en la radiodifusora, brujería y cosas bien raras, y sentado ahí, y muchas conversaciones con él, que ahora es mi amigo, que él no se acuerda de esas conversaciones. O sea, el enemigo literal venía a recoger la semilla que yo sembraba, semana tras semana, mes tras mes, yendo, visitando, platicando, y él con preguntas le contestaba, le mostraba en la Biblia. No se acuerda de nada de eso. Okay, pero llegó el momento en que ya de repente ya el corazón estaba preparado. Y todavía no se convertía, y simplemente dijo, es tiempo, esto hace falta en Tehuacán. Vamos a dar una hora. Y yo así, yo quería 15 minutos, y me sentía rico con 15 minutos. Así bendecido, repleto, victorioso. Era un milagro, 15 minutos. Y dice, no, una hora, para que en verdad puedan desarrollar estos temas que tú me hablas. Y yo estoy así. Entonces yo empecé con pura música, dije, ay no, que yo hable en radio. No, ¿cómo crees? Y él insistía. Esos son muy buenos temas en las letras y todo eso. Pero la palabra, Jaime, es la palabra. Mira lo que me hace a mí. Y todavía no se convertía. Mira lo que me hace a mí cuando tú platicas conmigo, me siento bien. Y me acuerdo de muchas cosas que tengo que tener presente. Y yo, por fin, ok, lo vamos a hacer. Y yo, ok, y eso lo pongo de ejemplo. Porque yo estaba apenas aprendiendo y dije, en cualquier momento vienen, me echan del país o me echan en la cárcel por predicar sin licencia, por promover religión en los medios de comunicación masiva sin un permiso. O sea, digo, okay. Bueno, pues, en el nombre sea de Dios. Y vamos a predicar. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo puedo decir estas cosas? ¿A quién estoy hablando? Tuve que entender quiénes son los que escuchan esta radiodifusora. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedes tomar de esto y de Nehemías y de quizás otras experiencias que tú conoces? Y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios está poniendo frente a mí quizás? O yo estoy viendo que lo está poniendo frente a otra persona y yo tengo algo que hacer ahí. ¿Pero qué? ¿Okay? Y podemos empezar a levantar más nuestras expectativas y decir, ¿qué tal si por una hora como esta Dios nos trajo al reino como Esther? ¿Qué tal si ahora es el tiempo que algo muy diferente empiece a suceder en México que no ha sucedido antes? ¿Qué tal si ahora es el tiempo, en lugar de un movimiento carismático, haya un movimiento de poder del Espíritu y plena convicción de fe, como entre los corintios, por la predicación del Evangelio? ¿Qué tal si eso, que si ya es el tiempo? ¿Qué tal? Y tú dices, ¡ay, no! No, que no tenemos que ser así. Ya estamos leyendo Nehemías y ya no podemos dar esa respuesta. Ok, entonces, y dices, bueno, ya, ¿por qué viniste? ¿Pudiste quedarte en casa? Entonces, va, versículo, ya sale, versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces llega a los gobernadores del otro lado del Eufrates. Entonces va pasando por Siria, ya tiene franquicia y todo para poder pasar, pases y demás. Entonces llega, pero llega con tropas y capitanes y gente de a caballo. Entonces muy oficial y es muy imponente. Pero oyéndolo, Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita, siervo del rey, y Sanbalat oronita serían de Bet Oron, que es Samaria, ¿ok? Entonces, Sanbalat es un samaritano y Tobías es un amonita. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ok, tú y yo somos alguno. Él, como que él elimina todo su prestigio como copero del rey, con cartas, enviado especial del rey, con una misión autorizado y con la provisión para llevarlo a cabo. Él elimina todo eso, simplemente lo reduce a alguno. Bueno, entonces tú y yo somos alguno, un tipo, un X, nada más. Y a alguien le va a disgustar que alguno esté buscando que algo suceda durante nuestros tiempos. Le va a disgustar. Y como siempre digo, cuando tenemos que explicar eso y decirlo, entonces digo, bueno, so. Y eso es lo que dice Nehemías. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Interesante, porque llega primero con estos tres, bueno, otro es Jesús, el árabe, el ismaelita. Entonces llega con ellos y se da cuenta, aquí no les gusta esta noticia. Si Judá se levanta y se une con Egipto, debilita a Siria. Siria ya es el lugar de amortiguación, ¿te das cuenta? Entonces ahorita conviene que el desierto de Judá, que no vive mucha gente, que hay una ciudad en ruinas y todo, que no hay provisión, que no hay bosque, que no hay nada, que eso sea la zona de amortiguación y no Siria. Entonces no les conviene que se levante Judá y se pueda poblar y todo eso. Entonces no les dice a nada, se da cuenta que él tiene que formar su propio consejo en esto. Él tiene que ver lo que hay y determinar, simplemente observar y decir, así están las cosas. Ahora, ¿qué consejo podemos tomar para nuestra vida en esto? No es que, bueno, yo no voy a dejar que nadie me diga qué hacer. No es precisamente eso, sino es realmente ve las cosas como son, sin ilusión, y no digas a nadie cuál es tu plan al principio, por esta razón. Va a haber alguien que te quiere desanimar. ¿Por qué? Porque tu convicción le hace sentir inseguro, le hace sentir que es un flojo, le hace sentir envidia, o puede haber muchas razones ahí. Entonces, entonces te va a querer desanimar. Otros te van a animar porque quieren ser parte de algo muy grande, muy nuevo, muy chido que Dios va a hacer, por ejemplo. Entonces, ya, pero lo que necesitas saber es, pero cuando ya es cansado, cuando ya hay desvelos, cuando ya los enemigos son más que los amigos, cuando tu posición que tomas en esto ya no es la posición popular, ¿van a estar contigo o no? Entonces, Nehemías necesita ver el tamaño del problema antes de saber con quién cuenta, ¿ok? Pero muchas veces nosotros tenemos esto, que queremos juntar como un quórum de gente que nos apoye. Entonces ya nos sentimos muy valientes y ya enfrentamos al enemigo. Acuérdate, Abraham fue solo al monte para ofrecer a su hijo, ¿ok? David enfrentó a Goliat solo y no llevó todo lo que le estaban prestando. Fue vestido como David y usó lo que él sabía usar, que era como pastor, chavo, muchachito, como él cuidaba las ovejas, es todo lo que sé hacer. Entonces, cuando enfrentas estas cosas, tienes que tomar el inventario y medir el problema como es, muy realista, y sin tener que inflarte y parecer más grande de lo que eres, o más numeroso de los que son, simplemente presentarte ante Goliat como David. Porque él dice a Goliat, tú vienes con espada y jabalina contra mí, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y, de paso te digo, ya le enojaste. O sea, entonces David ya se puede poner a un lado. Y es lo mismo que hace Nehemías. Vamos a ver. Dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces, si tú quieres imaginarlo, él empieza del lado oriente y baja a la barranca, por lo que sería la antigua ciudad de David, por eso el estanque del rey y todo eso, y el torrente, que es el Kedrón. Entonces da toda la vuelta y sube por el lado occidente, al lado norte, y entra otra vez puerta del valle. Da así como, como camina el reloj. Entonces, versículo 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Va de noche, él decide por sí mismo, él dice, ok, yo voy a ver cómo son las ruinas. No que me digan, ay, no es nada, rapidito lo arreglamos. Tenían 100 años en ruinas. Tenían casi 20 otra vez en ruinas. Y seguían en oprobio y en vergüenza y humillación. Y Dios ya había dicho por Ciro, el rey de Persia, que ya. Y estaban así, ay, pues es que no se puede. Mira, la conferencia de pastores de Capilla Calvario en México fue en julio, y en DF, primero estuve con los del norte en Ensenada, entonces en el sur lo hicimos 2 semanas después, y ahí estoy. Y cada uno que pasaba, y lo digo por son mis hermanos y mis amigos, pero algo que empecé a escuchar, yo lo he dicho. Entonces, y pasaban y dicen, yo estoy en tal parte, yo soy en San Juan el Romeral, yo soy en y en así, y con sus nombres, y San y San el otro, y todo, y en pueblos, y en ciudades grandes, y todo, y todos pasaban, no, es muy duro donde yo estoy, es muy difícil. Y otro pasa, es muy difícil, es muy duro donde yo estoy. Entonces, cuando ya me tocó hablar, por fin digo, ok, yo tengo que decir algo. Todos ya estamos de acuerdo que donde tú y yo estamos, es muy difícil. ¿Podemos dar vuelta de hoja? Entonces, eso es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Nos tocó vivir en principio del siglo XXI en México. Hay una narcoguerra y hay violencia. Está fuera de control. Hay mucha inseguridad. Hay secuestros por un pan. ¿Ok? Hay, todo es así. La juventud se está perdiendo. El sistema educativo no puede hacer nada. El gobierno no puede hacer nada por la seguridad. La economía es artificial. Okay. China sigue comprando más y más, como hacen los Estados Unidos. Entonces, pues es lo que nos tocó. ¿Qué querías, los tiempos de Morelos? ¿O de Zapata? ¿O de Lázaro Cárdenas? ¿En qué tiempo fue fácil? Es lo que nos tocó. Y Dios dio a México un soldado en cada hijo, ¿o no? Entonces tenemos que pararnos y hacer lo que nos toca hacer. Tenemos que hacer frente. Nehemías no escogió vivir en esa época. Esther no escogió. A cada quien le tocó vivir lo que pudo vivir y caminar delante de Dios en eso. Ahora, hablando de Lázaro Cárdenas, un amigo de Lázaro Cárdenas se llamaba Cameron Townsend. Fue el fundador de Wycliffe, que son los traductores de las Escrituras. Empezaron en México. Y en esa época de Cárdenas, como muy muy fuerte lo del Estado laico y nada de hablar de Cristo, porque los cristeros aún vivían, o sea, como que eso era muy reciente, los primeros de Wycliffe en la Ciudad de México, en Tlalpan, tenían que simplemente tararará sus himnos y no decir la letra, ni en inglés o otro idioma de sus himnos cuando se reunían para un devocional o algo así, porque era un culto y eso ya volvía a ese lugar propiedad federal. Es otro México que tú no conociste realmente. Eso empezó a pasar. Pero él estaba en un pueblo, Cameron Townsend. Él estaba en un pueblo haciendo traducción de las Escrituras y todo eso. Y entonces él vio que no tenían agua. Entonces él les mostró cómo hacer en una barranca, hacer una presa y tener suficiente agua, entubar esa agua y ya tener riego y tener mejores cosechas. Que las Escrituras eran muy buenas para ellos, pero sería muy chido si tuvieran suficiente para comer y ya con más energía leen las Escrituras. Entonces oye de eso, Cárdenas, y viene una limusina y pasa, y es la limusina presidencial, y llega al pueblo para ver este proyecto. Y él se acerca al presidente Lázaro Cárdenas. Llegaron a ser amigos. Y dice, yo vine a verte a ti, dice el presidente, yo vine a buscarte a ti. Y le invitó y le escuchó, y él abrió las puertas y regaló un lugar para Wycliffe tener su base en México. Y regalaron otros lugares en Ixmiquilpan, en Mitla, en Oaxaca, para tener centros para trabajar y traducir. Él reconoció el bien que eso hace, Lázaro Cárdenas. Okay. Porque un hombre sencillo, preocupado por una cosa, viviendo en un pueblito con unos indios, traduciendo su idioma para las escrituras y todo eso, pero él ve y dice, me voy a acercar, pues está todo así, alto, y así, ah, hola, pues vine a saludar al presidente, soy fulano de tal, Cameron Townsend. Y el presidente, ¿quién? Es una historia. Pero donde estamos y lo que hoy vivimos como cristianos está construida de pedacitos de historias como eso. Que alguien simplemente tomó ese paso, extendió su mano, se presenta, pregunta, pide, ora a su Dios y suceden cosas. Ok, entonces les dije, él les junta. Ni a los judíos, ni a sacerdotes, ni a los nobles, ni a oficiales, ni a los demás que hacían la obra. No les había dicho nada. Versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. La gente no vivía en Jerusalén, no había de qué vivir. Vivían en los campos alrededor y venían muy de vez en cuando, casi por fuerza, a hacer algo en el templo. Pero es una subida y no hay tiendas cuando llegas hasta arriba. Es una ruina y en medio un templo. Pues, ¿qué, eso qué tiene? ¿Eso de qué me sirve? Entonces, tienen muchos años ya viviendo allá. Ya los nobles son nobles y tienen riqueza y tienen tierras y tienen siervos. Y Nehemías, llegando allá, todavía no dice que es el nuevo gobernador. Él no nos dice eso. Lo llegamos a saber en unos capítulos más. No está tocando su claxon, pero ya es el nuevo gobernador de la provincia. Entonces él junta a los líderes de los judíos y dice, mira en qué estamos. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No en peligro, en oprobio. Es interesante, ¿qué es donde Dios está obrando? Lo vemos cuando los primeros discípulos, después de las amenazas del concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 4, piden a Dios y dicen, Dios, mira sus amenazas, mira lo que han hecho hasta ahora, mira lo que hicieron con tu Hijo Jesús, a quien tú resucitaste y que tú designaste para hacer el sacrificio. Pero ellos no lo vieron así. Mira con qué atrevimiento lo hicieron. Ahora extiende tu mano. Y haz prodigios, y haz maravillas, y danos a nosotros el valor de seguir hablando. El lugar donde estaban tembló. Fueron llenos del Espíritu y empezaban a hablar la palabra con denuedo. Y lo que sucede poco después de esto es que la iglesia vuelve a crecer casi lo doble. Lo que sucede por eso es que tienen que ya asignar 7 diáconos para que atiendan las necesidades de los pobres en una iglesia ya de 6,000-7,000 personas. Entonces sucede que uno de ellos es mártir porque varios sacerdotes ya se están convirtiendo. Mira lo que pasa, pero empieza aquí. Es una cosa, es un hilo que empieza a jalar todo. Entonces, ¿dónde estamos tú y yo en eso? ¿Qué parte podríamos tener? Y puedes decir, bueno, mira, mi vida, mira, yo ni me respetan en mi casa, para empezar. Yo vine aquí porque es el único lugar que nadie me va a estar picando así el trasero. Que aquí puedo entrar y soy amigo y me reciben como amigo. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo muchos rollos Yo soy muy desordenado, yo soy olvidadizo, me he equivocado tantas veces que sabes que con que llegue yo al cielo ya me considero completo. Vamos a Proverbios, por favor, 25. Proverbios 25, verso 28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ok, entonces el hombre que su espíritu no tiene rienda, que no tiene dominio propio, que no tiene orden, no tiene dirección, no está sujeto a nadie, es como un caballo bronco. Es como una ciudad derribada en ruinas, o sea, Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Entonces, eso es el paralelo que podemos hacer. Y precisamente las razones que estaríamos dando durante todo este discurso es que no. Ay, no, pues mira, ay, no, qué difícil. Pues vamos a empezar algo, pero, ay, qué flojera. O sea, a mí, no, o sea, aquí, no, sí, apenas. O sea, yo no leo un capítulo, yo leo un versículo para mi devocional. Bien por ti. Hay millones de personas en el mundo que no saben que existe la Biblia. Tienes ya mucha riqueza espiritual con un versículo diario. Estás comparándote mal. Estás en las ruinas de Jerusalén comparando esto con la capital de Persia. Y dicen, ay, no sé para qué, no, sí, no tiene caso, ay, no, qué flojera. Eso es lo que estás haciendo. Y no estás viendo esto, no estás levantando tu expectativa para decir, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Querrá hacer algo aquí, en este tiempo? Porque podemos decir, sí, yo no soy el indicado. Moisés lo dijo, Daniel lo dijo, David lo dijo, Samuel lo dijo. Cada uno, cuando vas viendo todos ellos en su momento en la historia, decían, ay, yo no, yo no soy el indicado. Hay otro mejor que yo para esto. Sí, pero el mejor te está llamando a ti. Él que puede hacer todas las cosas bien, te está llamando. Y no tienes de otra, hijo. Tienes que formarte, tienes que presentarte. Él te espera, te está llamando. ¿Pero a qué? ¿Cómo respondes? Y eso es lo que tenemos que resolver. Ok. Pero como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y es por ahí que tenemos que empezar nosotros. Nehemías empieza dando toda la vuelta en privado, sin decir, sin comentar lo que está viendo, quizás está tomando con su iPhone fotos del muro y que esto, y vi un búho y siete chacales, vi todo un nido de chacales, me asustaron. Pero él está tomando inventario, él está diciendo, ok, se trata de esto. Y eso te puede agüitar. Yo los primeros 3 meses que estuve pastoreando aquí en Cuernavaca, dije, esto me va a matar. Estaba 20 horas por semana en consejerías. Después de los servicios estaba una fila hasta salir de la carpa esperando simplemente que yo orara por algo y así dije, ¿qué onda? Me voy a morir. No puedo sostener eso. Y cuando podía, tardé un mes para que alguien me diera un juego de llaves. Entonces, cuando ya podía, entonces empecé a abrir puertas y gabinetes allá en Casa Semilla y decir, bueno, ¿qué hay aquí? Y a tratar de entender qué. Y me perdía constantemente en Cuernavaca, pero me sirvió porque empecé a conocer a la gente, empecé a ver, pues, por dónde caminan, qué tiendas hay, cómo son, cómo atraviesan la calle, qué comen en el Zócalo, todo eso. ¿Qué es esto? Y te puede intimidar cuando empiezas a decir, realmente para que mi vida no sea como una ciudad derribada y sin muros, indefensa, sin distinción, sin habitación. O sea, para que mi vida no sea así, para que mi vida ya tenga un muro y puertas y un templo en medio y calles barridas, ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué tamaño es este proyecto? Y empiezas a hacerlo y dices, oh, pues, no, mejor el rapto ya. Mejor espero el rapto y ya, pum, en un cerrar y abrir de ojos, ya está todo hecho. Pero Dios no nos llamó a hacer eso. Nos llamó a levantar esos muros y a poner en orden las puertas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, Nehemías salió a ver. Y luego se junta y dice, mira en qué condición. Por eso tuvimos durante mucho tiempo grupos de rendición de cuentas, para dar la oportunidad a que cada uno pudiera decir, mira, esta es la verdad. Okay, te voy a decir la verdad de cómo soy y cuál es mi vida. Pero para que estés con otros que puedan decir, pero vamos a edificar para quitar este oprobio, para quitar la vergüenza de ser tú. ¿Ok? Y ha logrado algo, nos hemos edificado unos a otros, pero ahora tenemos que llevarlo a otro nivel y empezar a decir sí. Pero porque los grupos de rendición de cuenta empezaron a ser como un medio de mantenimiento, simplemente mantener. No de edificar, sino mantener. O sea, cuidar de que no haya más rendijas, más ratones, más cucarachas, más alacranes, demás. Sino mantener, mantenerlo así y sí. Oh, otra semana ya se fue y no pequé mucho. Y eso no, eso es una ciudad derribada y sin muros todavía. Estamos manteniendo la población de chacales en un mínimo. Pero no es habitable. No hay voz de doncellas, ¿ok? No hay voz de niños, ¿ok? No está bien. Entonces, vamos otra vez, Nehemías, capítulo 2 y terminamos. Entonces, venid, versículo 17, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, mira, cuando tú traes ya un mensaje, te van a escuchar. Hace muchos años, cuando empecé a conocer más a Héctor, Héctor Hermosillo me invitó, estuvimos en la inauguración cuando ya no estaban en casa de María del Sol, sino en un hotel, en el salón de un hotel. Fue un paso muy grande, tenía él mucho miedo de hacer eso, realmente su inclinación no era pastorear, pero estaba viendo la necesidad y casi por obligación estaba tomando el paso, y Dios interrumpió sus planes. Que él tenía un buen plan, y Dios interrumpió eso para hacer otra cosa. Entonces, y él dice, es que yo no soy líder. Y le dije, a ver, ¿sabes lo que es un líder? Ahí vamos manejando por viaducto, no sé dónde, Insurgentes creo, y ahí vamos así. ¿Sabes lo que es un líder? Y dice, ¿qué? Y así, así, siempre su estilo, ¿qué? Digo, el líder es él, no es el que sabe más textos bíblicos. A veces, muchas veces, no es el más espiritual. Es simplemente es el que otros están siguiendo. Y ¡puf! Casi se sube a la banqueta. A ver, dime eso otra vez. Porque nunca había pensado eso. Digo, por eso es muy importante saber a dónde vas. Porque si eres líder y eres orgulloso o vanidoso o equivocado o mentiroso, te están siguiendo de por sí. ¿A dónde van a llegar? Okay, entonces eso es, en Nehemías vemos esto y decimos, okay, Nehemías viene con un mensaje, viene con autorización, viene con autoridad, por eso, viene con la autoridad del rey, pero él dice la buena mano de Dios conmigo, viene con autoridad y un mensaje, y sabe lo que él tiene que hacer, a qué tiene que dedicar su vida, okay, y inspira. Estos que están en humillación y oprobio y que no están haciendo nada, que están en puro mantenimiento, les inspira y ellos dicen el eco de lo que él dijo. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En capítulo 3 vamos a ver cómo empezaron y es magnífico realmente ver lo que nos muestra. cómo realmente Dios les inspiró. Y luego tuvo Nehemías que ordenar eso un poco, y hay oposición y hay peligros y todo eso, pero va tomando forma esto, y algo tremendo sucede con la mano de Dios con ellos. Pero, versículo 19, cuando lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Pero entonces, o sea, Nehemías no es cobarde, y no se muerde la lengua, pero es un hombre prudente, y sabe a lo que va, y sabe de dónde viene su autoridad, y que por la mano de Dios tiene autoridad y tiene provisión, y que no tiene tiempo para perder en discusiones con adversarios. Y en el resto del libro vamos a ver que él no pierde 10 palabras con ellos. O sea, siempre es corto, conciso, directo, adiós, bye, y cuelga. ¿Okay? Y eso nos enseña también cómo Nehemías no estaba tratando de ganar fans, sino servir a su Dios. ¿Okay? Hay mucho que ver en todo eso, y capítulo por capítulo vamos a ir viendo, y nos van a caer veintes y demás. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar todo esto aquí? Bueno, ya les mencioné a Cameron Townsend. Es un hombre que, sin saberlo tú, él afectó profundamente la historia de México y del resto del mundo, porque al fundar Wycliffe, ellos traducen en idiomas en todo el mundo ahora. Apenas hicieron la dedicación de otros dos variantes de Mazateco, amigos míos, que ahora él es el director de Wycliffe en México. Hace un año hicieron la presentación de en Nahua de sureste de Puebla, que yo empecé a aprender ese idioma para visitar pueblos en la sierra alrededor de Tehuacán. Es gente que ha afectado profundamente la historia de México. Y son nuestros vecinos. Viven entre nosotros, es gente que conocemos. No estamos hablando de Zapata y Morelos y de Hidalgo. Estamos hablando de gente con nombres que nosotros podemos identificar y saludarles de la mano, ver fotos de ellos en Facebook inclusive. ¿Okay? Entonces no es que, ay bueno, es que en los tiempos de Nehemías como que Dios se movía más espontáneamente. Ahora, es muy costoso para encontrar la combinación. La combinación que Dios busca, lo dice en 2 de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Y lo está haciendo ahora con Nehemías. Pero como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mi corazón no puede ser perfectamente suyo hasta que eso no se arregle, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo aterrizamos? Bueno, si tú fueras Bartimeo, la respuesta a la pregunta de Jesús sería obvia. ¿Qué quieres que te haga? Pues quiero ver. Pero como no eres Bartimeo, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, si Jesús te dijera, como el rey de Persia, ¿qué quieres? ¿Qué le dirías? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nomás volteate y con otra persona, así de a dos, agarra a alguien y dile, yo quiero que Dios me haga esto. Y dices, ay, pero es muy grande, suena muy exótico, no, pero simplemente dilo. No estamos declarando, no estamos haciendo visiones de aquellos, simplemente es eso. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal si la buena mano de Dios está contigo? Si oras a tu Dios como hizo Nehemías. ¿Qué tal si sí algo hace Dios? ¿Qué tal si algo más allá de lo que nos atrevemos a imaginar empezara a suceder? ¿Qué tal? Y nomás di, ok, yo quiero que Dios haga esto. Tú eres Bartimeo. Y Jesús está frente a ti. Entonces dile a tu hermano lo que es y oren el uno por el otro. Y seremos despedidos con eso.